Lame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, donde hay muchísima gente, gente amiga, que ha venido probablemente a ver el programa. Ya mismo vamos a saludar a nuestro compañero Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Se encuentra también entre nosotros, es decir, ahí en el medio, el consagrado saxofonista Gillespie. Hola. Muy bien, dicho esto, pasamos rápidamente a la parte burocrática de este programa, que consiste en la elucidación de las distintas actividades que cumplirán los miembros de este staff y nuestros artistas vecinos.
Muy bien, la semana próxima estaremos en el Paseo de la Plaza, que corriente es 1660, y el viernes vamos a volver aquí a La Plata, ¿eh?
Sí, insistiremos.
Sí, en
el Teatro. Así que si alguna persona se quiere retirar para volver el viernes, puede hacerlo.
También pueden permanecer en la sala durante una semana.
Como se hacen los espectáculos continuados. Y después aprovechan para ver de ojo todos los espectáculos que presenta el Teatro Coliseo Podestá.
Así es. Y Cabernet tiene fechas también.
Cabernet tiene también fechas. La primera de las cuales es la de Montevideo. Atención, Montevideo.
Ah, vuelven a Montevideo.
Sí, atención, la sala Cita Rosa de Montevideo, porque allí estará Cabernet el sábado 14, dentro de dos sábados, a las 9 de la noche. Yo creo que estaré allí, no cantando con ellos, como hubiera sido mi deseo, y a lo mejor se cumplirá, pero no en esta fecha, pero sí como espectador. Estaré allí, es muy linda sala y es muy linda la ciudad de Montevideo, y cualquier pretexto que viniera a surgir para pasear por esas hermosas calles es bienvenido por esta persona que les está hablando a ustedes ahora y que romperá a llorar.
No, 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 tampoco es para tanto, pero bueno, entonces el 14 va a ser eso.
El 14.
Y el 6 de diciembre, falta un poco, pero va a estar aquí en La Plata, Cabernet.
Aquí mismo,
no,
pero
aquí
no
mismo,
en este
no,
lugar,
no.
En Ciudad Vieja,
sí.
Que es un lugar, yo he estado ahí, está bastante bien.
Bueno, así que esas son las presentaciones de Cabernet, y el 31 va a estar David Orlegui.
¿Cómo lo dice así?
¿Cómo hay que decirle?
La señora Karina Beorlegui.
¿Cómo la
un poco más de respeto, señor. Fue mi esposa.
Un día fue su esposa.
Un día fue mi esposa. Duró poco, pero fue muy intenso.
La señora Karina Beorlegui y los primos Gavino se van a presentar el 31 a las 22 horas en el CAF. Esto es en Buenos Aires.
En el Club Atlético Fernández Fierro.
Sánchez de Bustamante 764.
Muy bien, eso es todo lo que teníamos que decir. Y no era más que un pretexto para que usted tomara aire y procediera luego a expeler el consuelo correspondiente al día de hoy, día en el que me encuentro tan apesadumbrado como de costumbre.
O más.
O más.
Yo lo estuve viendo en el camarín y me pareció que está un poco peor.
Tiene razón, no me había dado cuenta, pero ahora
pero
que usted lo menciona,
tiene que dar ánimo,
ahora
no
que usted
decirlo,
lo menciona, me da ganas de irme.
No, lo que pasa es que por una cuestión de ubicación, yo no quise deprimirlo, y lo vi mal en el camarín, y dije, no le voy a decir nada.
Pero lo dice acá, frente a todo el mundo.
Bueno,
tiene que afrontar dos horas de programa.
Resisto literalmente el impulso de colocarme en el proscenio en posición fetal.
No, no.
Durante las dos horas del programa.
qué espectáculo este,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Muy bien, bueno,
Dolina,
sáqueme, por favor.
Dolina en posición fetal. Bueno, en los últimos días vengo conviviendo con una extraña presencia.
Ay, esto es muy interesante.
Forma parte de nuestro...
Las fuerzas que nos dominan.
En mi propio hogar.
¿Es algún pariente?
Pronto lo serán, creo, porque son tres maniquíes.
¡Epa!
Que los estoy, se dice, los estoy aguantando en un espacio porque un amigo cerró un negocio y no tenía espacio. Y tengo a los tres maniquíes en casa y muchas, muchas piernas. En verdad son tres cuartos de pierna, porque es de mitad del muslo, así en pas de D, como para calzarle la media.
Con razón viene con esa cara.
¿Me ve más alegre?
No sé, tiene cara como de pervertido.
Sí. Usted directamente pasó de castaño a oscuro.
No, señor.
Se hizo pervertido de un día a la noche.
Está rodeado
para la
de
otra.
Muñecas,
sí,
gigantes.
No.
Soy el vendedor de muñecas inflables.
Ah, ¿usted vende muñecas inflables?
Efectivamente.
Dígame, ¿hay... ¿cómo viene la muñeca? ¿Es... ¿Se le pinchó?
No, por mi profesión...
Está siempre inflando.
Tengo una especie de ceseo porque me la paso inflando.
Disculpe.
Inflando muñecas.
¿Qué tiempo promedio se infla una muñeca, por ejemplo? ¿Cuánto uno tarda, más o menos?
Mire, me han preguntado estupideces acerca de la muñeca, pero ¿cuándo tarda uno en inflarla? Es el primer ansioso que me lo pregunta.
Sí, porque uno está...
Se ve, reconoce que el señor está desesperado.
Uno está en un apuro, en una situación,
claro,
o agitado.
Sí, la lujuria perentoria no es buena consejera.
No. ¿Y eso se infla uno mismo?
Uno
o
mismo no puede tener, digamos, ya que uno es un pervertido, no le faltará algún amiguete. Que se comida para ayudar en el inflado.
Y la muñeca, me imagino que tendrá distintos modelos.
Tengo distintos modelos.
Señor, le pido que se comporte bien con el vocabulario.
¿Qué socio?
Ah, perdón. ¿Amigo suyo?
Soy amiga del señor.
Amiga, sí. Me parecía por la voz, no estaba seguro.
¿Cómo por la voz? ¿No me vio el aspecto?
Es una más entre tantas muñecas. ¿Verdad? Sheila,
claro.
Sí, le digo que la infló un poquito de más.
Siga hablando entonces, siga hablando.
Ahora dígame, yo busco modelos originales. Mire, ya estoy un poco aburrido, soy
de la clásica muñeca inflable.
Sí, sí.
Esa estolidez de la muñeca que es tan inexpresiva. La
sobre todo
inflable.
Por la mirada perdida.
Sí,
¿no?
Sí.
¿No tiene con ojos cerrados?
Tenemos, sí. Tenemos con ojos cerrados.
Y tenemos las réplicas de las actrices.
De las actrices.
No, de figuras reales.
Sí.
¿Y aquí
prácticamente
tiene, por ejemplo,
usted no sabe cuál es la muñeca y cuál es la actriz?
Espectacular.
Es un, son una textura nueva que se fabrica ahora en Australia.
Tiene textura de piel real.
De piel, usted la ve y dice, ¡oh! Y ya está.
Y dígame, ¿son figuras internacionales o del ámbito local?
Bueno, del ámbito local las mandamos a hacer,
sí,
porque no son muy conocidas en Australia las figuras de nuestro ámbito.
Es verdad.
Parece mentira, pero Susana Jiménez en Canberra casi no la conoce.
Ajá. ¿Pero la tiene inflable a Susana Jiménez?
Y le quiero decir una cosa.
Sí, se da cuenta.
Ah, bien. ¿Y qué otra tiene?
Tengo un modelo de Susana Jiménez autoinflable. Para que usted no tenga que andar soplando.
Ah, eso sí que es práctico, ¿eh?
Sí. Mire lo que es esta muñeca.
Pero esto, no sé si no es...
Es espectacular.
Pero no se parecen mucho las locales.
No,
en cambio, las internacionales son exactamente...
Porque las hace otra fábrica.
Otra calidad.
Son truchas, vamos. Sí. Esto, ya está.
Ahora, además, si usted no la infla al máximo, le queda como flácida la muñeca, ¿no? Así arrugada.
Claro, tiene un punto exacto de inflado que usted se entera por una señal sonora.
¿Eso dice?
Ya está.
¿Y si uno se...
No me quiere decir no me infles más.
Pero, ¿y si uno no la escucha, que sigue de largo?
Y al rato...
¿insiste?
Sí.
Es insistidora. ¿Qué, y emite otro sonido? Porque ya que habla de sonido.
Bueno, ¿qué quiere? No me va a perder más tiempo.
¿Quiere nacional o internacional?
No, yo buscaría algo internacional.
Bueno, mire, acá le traigo esta, igual. Mire, ¿a quién es? Dígalo.
La verdad es que no la reconozco.
Es internacional, es...
¿China Zorrilla?
No, señor. Angelina
Jolie. Angelina Jolie.
Angelina, señor. No está tan parecida.
Angelina Jolie. Es que está un poco desinflada. Dale dos o tres bombazos y vas a ver cómo mejora.
Mire, ahora que está mejor inflada, mire los labios que tiene.
Sí, pero...
Se fue todo el aire a los labios.
Se consume el aire en los labios.
Sí,
también,
sí.
No se puede.
Algunos muñecos, por ahí se le va todo el aire al lugar.
Ajá.
Como la naranja Bill. Vio que tenía toda la pulpa abajo.
Ahora,
y algunas actrices también son así.
Ahora, esto viene, supongo que, reforzado, porque ¿cómo son las costuras?
No. ¿Pero usted qué quiere hacer con la muñeca? ¿Le va a pasar una planadora por encima?
Es asunto mío, es asunto mío.
Bueno, es asunto suyo, pero no podemos hacer una muñeca inflable a prueba de balas.
¿Pero usted le hace un control de calidad?
Sí, señor.
Sí, señor.
¿Quién lo hace? ¿Usted?
Un señor que hay allá que dice que las prueba todas. ¡Mamani! En este momento no puede atender porque está probando a Mary Pickford.
Son algunas que quedaron también.
Son quedan de rezado.
Claro, esto que... Ahora, o sea que todas pasaron por Mamani, están todas testeadas con el estricto control
de... Y no se le va a desinflar en medio de su lujuria, ¿vio?
Porque
puede pasar, empieza la muñeca ahí para un lado y para otro. Cosa que, convengamos, una mujer de verdad es muy difícil que... no sé.
Están certificadas, señor, están testeadas una por una, con un sello.
Y después el proceso de desinflado, ¿no? Porque para guardarla, digo, ¿dónde la puedo guardar? Es complicado.
Se puede guardar incluso abajo de la cama, que es un lugar muy práctico.
Entra perfecto abajo de la
muy
cama.
Muy práctico. Usted está acostado y dice, ¡ay! Y entra la mano abajo de la cama, tantea, ¿no? Porque no va a saciar su lujuria con una chancleta tampoco.
No, claro.
Y saca de la muñeca, la infla. Y asunto arreglado, qué reproches, qué proyectos, qué
llevame al cine.
Qué tanto lo que me hiciste, qué llevame al cine.
Ahora dígame, ¿hacen descuento por cantidad?
Rubén, a mí me parecía que este hombre tenía cara de degenerado.
Sí, es una mujer que acá vienen degenerados, ¿eh? Incluso hay un número común y está el número que por la caja de degenerados que hacemos unos descuentos. Pero este es el más degenerado que ha venido.
No, digo, habrá
¿cuántas
cocina?
Quiere llevar, señor?
Y, no sé, una docena.
No sé si llegamos a...
¿No tiene
con
stock?
El stock.
Sí.
Y le tenemos
una
que
docena.
Dos Angelina Jolie,
¿vale? Dos, ¿no le importa? Dos Angelina Jolie.
No, está bien.
Una de cada lado. Pero si son iguales, discúlpeme, ¿no? Sí. Yo soy pervertido, pero no tanto. Por ejemplo,
sí.
A usted le gusta estar con dos mujeres. Muy bien, lo felicito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero si las dos mujeres son la misma,
sí.
Por ejemplo, hermana melliza, o dos muñecas inflables.
Sí.
¿A usted no se le produce...?
Dos muñecas inflables son más mellizas que dos hermanas mellizas, ¿no?
Justamente. ¿No se le produce una... ¿No amengua el placer de la diversidad, siendo que son las dos iguales? Es una pregunta.
Es muy buena pregunta, ¿eh?
Mire, yo creo que se multiplica por dos, ¿sabes?
No entendió lo que le pregunté, no. Evidentemente. No importa, señor. Eso no, me pasa por conversar con los clientes.
Está enceguecido.
Sí, está, la lujuria lo ha obnubilado. Sí,
no lo deja.
Yo vi muchos casos como este en el sindicato.
No, señor, no se amengua y además, ustedes que interpelan a los clientes acá,
¿cómo?
¿Interpelan a los clientes ustedes? ¿Perdón?
Acá no interpelamos nada, señor.
Ah.
Cada uno
se arregla como
si yo quiero, digamos, una docena de muñecas.
Bueno,
por favor,
mira,
dos docenas Soli, me va a completar con otras 10. ¿Cómo me completa? ¿Con qué me completa?
Algunas, lamentablemente, no sé si le van a gustar.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Y tenemos a la Lucía Galán, la de Pimpinela.
Sí. Tenemos...
Pero viene separada del hermano,
sí,
¿no?
Porque... Sí, viene ella sola.
¿Cómo se llama la...?
La adivina de Ghost.
Ah, tenemos la pela del personaje Ghost, sí.
¿Cómo se llama esa mujer? Bueno, es muy buena actriz, pero insoportable.
Demi Moore. No,
Demi Moore es la mujer de Ghost. También la tenemos a Demi Moore aquí, mire. No, este no es. No. Tenemos a todos los hermanos Brando.
Sí, pero...
Mira, Luisina Brando. Marlon Brando. Luis Brandoni.
El muñeco inflable de Luis Brandoni lo llevo otro día. Dígame, yo esto se puede guardar inflada para...
¿Cómo la va a guardar inflada, señor? Lo ocupa mucho lugar.
No, vivo en un lugar espacioso. Vivo en un lugar espacioso y me gusta... Tengo una gran piscina. Una pileta de natación.
Y... Una gran piscina. Como una contradictio in adjectio.
Y quizás las arrojo a la pileta, ¿no? Que quede...
Ya, lo malo es que le flotan. Le flota, es un poco antinatural el flotado.
Sí,
por ahí que flota con, apoyada sobre la cabeza y con las patas para arriba. Los vecinos van a decir, mirá ese tipo.
Un asesino, mirá.
Mirá lo que le hizo Angelina Jolie. Le hizo flotar para arriba.
Bueno, y dígame, ¿y alquiler tiene? Porque yo no sé...
No, señor, por razones mismo de higiene.
Pero escúcheme, no es...
Porque, ¿sabe? Antes alquilábamos.
¿Cómo
la devolvía?
Había cada uno.
Ah, te devolvían. Angelina, nos olí toda manoseada. Yo no sabía... No.
Y sí, pero imagínese que uno no sabe.
Es un elemento de uso personal,
claro,
señor.
No.
36.
No, espere que todavía no
le puedo
me
seguir,
despachó.
No puedo seguir perdiendo tiempo.
No me despachó
con usted,
todavía. ¿Qué me decía la señora?
Yo a usted no le estaba hablando. Con perversos no hablo.
Sheila, son nuestros mejores clientes.
Estaba hablando con Rubén y le estaba diciendo que no al alquiler, porque es un elemento que una vez que ya es suyo, es suyo.
Claro.
No lo puede tener otro. No puede tener.
Ahora, esto para mí es una degradación de género femenino. Así que para que la degradación sea pareja, también tenemos muñecos de goma.
Sí, sí.
Inflables.
Muñecos inflables, discúlpeme, lo quise inflar y... Me tragué una pelusa.
Mire quién está parado ahí de traje.
Mire.
Parece una persona y...
¿Quién es ese?
Jorge Formento. Inflable.
¿Formento inflable?
Sí.
¿Y qué tiene
lo
también?
Lo usamos como... No sale mucho Formento, no lo estamos vendiendo. Le pusimos un traje azul y hace como de policía de seguridad, algo así, en la penumbra.
No tanto para uso lujurioso, sino para cuidar.
Ah, vende muñecos
porque,
inflables.
Sí, los de hombres son muy guardianes. Te mete el muñeco inflable en el jardín de acá y...
Claro, o atrás de la ventana.
Sí, pero igual es medio peligroso porque imagínese, a la intemperie, se pincha el vigilante.
Ah, sí.
Y se le va quedando todo, sí, flácido.
Pero escúcheme, usted tiene que salir, deja la ventana con iluminación, entreabierta.
Sí, y lo deja Formento así, asomado.
Adentro.
Ah. Ahora, yo, para eso, por medidas de seguridad, a mí me gustaría llenar de gente la casa.
Bueno.
Hacerlo creíble, hacer algo...
No, pero si le llena de gente ya no es creíble. porque tanta gente, y yo ladrón, digo, ahí hay demasiada gente. Y más si usted repite los muñecos.
Claro.
Y en todas las ventanas está por mento asomado, el ladrón empieza a sospechar.
Digo, por lo visto tienen todo inflable ustedes en la casa.
Todo en la casa de inflado.
Entonces, discúlpeme, ¿perro inflable tiene? Porque ya que
claro, es la especialidad.
Es la especialidad.
Pero hubiéramos empezado por ahí.
Sí, sí, sí.
¿Y qué tiene? ¿Perros guardianes así?
Perros de toda índole.
¿Y qué le gustaría?
Y unos Rottweiler, por ejemplo. Porque el perro sí se puede repetir, ¿no?
Y sí, si el perro es repetido. Sí.
Claro.
El que vio un perro lo vio todo.
Ahora, dígame, yo sabe lo que tengo miedo es de encariñarme, ¿vio?
Ah, con un globo, sí. Sí. Yo me encariñé con un globo,
ajá,
o dos, más de una vez. Por ahí iba a las fiestas y me robaba globos.
Ah,
lo
venía
que dicen,
una...
feliz cumpleaños, sí, felices Pascua, que yo me robaba los globos. Y ¿sabe qué? Lo malo de encariñarse con un globo es que se pinchan.
Se van desinflando, sí, solos.
Claro, uno empieza a acariciarlo, veo que hacen un ruido lindo cuando... ¡Bum! ¡Bum! Uno llora. Así que eso se lo dije a mi psicólogo el otro día. Digo, me gustan los globos y se me pinchan y lloro.
Pero lo de ustedes, discúlpeme, ¿no? Pero... es casi una obsesión patológica.
Ay, me parece, dale, sí, doctor, buenas tardes.
Sí,
veníamos a verlo porque tenemos una obsesión patológica y queríamos que usted nos dijera, sí, cuál.
Nos dijeron que el único que lo podía solucionar,
sí,
es usted.
Era usted.
Bueno, muy bien, ¿desde cuándo empezó esto? ¿Desde la infancia?
¿Qué sé yo? ¿Qué me importa cuándo empezó?
Pues, ¿cómo cuándo empezó? Señor, tenemos que empezar,
sí,
por alguna
manera
parte.
De curarlo, ya vamos mal. ¿Cuándo empezó? No sé.
Y usted no se va a curar nunca si no sabe cuándo empezó, que
sí,
no podemos descubrir.
Me agarró distraído, me agarró. Cuando tengo, cuando adquirí uso de razón, ya tenía el globo en la mano. Brr, brr, pum.
Por ejemplo, ¿a usted qué le sucede cuando ve un señor que vende globos, que tiene muchos globos?
Se los compro todos.
Se vuelve loco.
Me vuelvo loco. ¡Ah! La angustia de lo que no será mío. Sí. Quiero vivir todas las vidas, quiero tener todos los globos. Quiero ser todas las personas.
¿Es un problema de personalidad?
Y sí, evidentemente, usted tiene que ser usted mismo, ¿comprende?
Sí, pero es medio poco, ¿no? Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Muy bien, hablando del globo de cumpleaños, voy a saludar a mi amigo Mariano Vitale, que es cumpleaños. Se le mando un gran abrazo.
Muy bien, Alito Vitale, amigo de Mariano Vitale.
A Leila Gómez Boglino, que hoy se acaba de recibir, hace pocos minutos se ha recibido de odontóloga.
Ajá.
Ha aprobado el examen sacando exitosamente dos muelas de la mesa examinadora.
¿Así es un examen? Mire usted.
Sí, sí, sáqueme dos muelas, dice el tipo.
¿Y si
una a mí y otra al doctor Barragán. Y ahí la mina le sacó dos muelas, una cada uno, tiene un 7, me dijo. Pero la vamos a probar.
Y sí.
Pero la mesa examinadora, la media hora se tiene que ir.
Sí, claro, sí. Todos los profesores de odontología son todos... Dice, a ver, señorita.
Y si reprueban, se va achicando el plantel.
Sí,
docente,
claro.
Es una cosa espantosa.
Bueno, ¿usted ya saludó?
Sí,
porque
sí,
yo tengo
aquí
numerosísimos correos electrónicos.
Sí.
Quiero decirle, antes que arranque con todo,
sí,
a toda velocidad, mañana voy a estar en Mendoza tocando...
Ah, tocando la trompeta.
Sí, 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 tocando la trompeta en un lugar que se llama Gutiérrez.
Gutiérrez,
sí, en Mendoza, punto.
Punto, ¿no quiere dar ninguna otra información?
Gutiérrez, Mendoza, punto.
Quiero que aprenda eso, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es una... para el solo. Señores, correos electrónicos. Soy de Necochea. Es Gabriel Vitien, que nos saluda y nos agradece cosas que supuestamente hemos hecho. Muchas gracias. Mauro Tártaro Tartara es de Capital, de Parque Patricios. Bueno, gracias por lo que dice. No. Mirta de Belgrano, quiero consultarle acerca de su comentario acerca de la supuesta frase de Fray Luis de León, en el sentido de que nunca fue dicha, que él decíamos ayer, que siempre nos contaban, ¿no? Que después de estar años preso, regresó Fray Luis y dijo a sus alumnos, decíamos ayer, y hacía 20 años que no dictaba clase. Esto se reitera con relación a otras frases y hechos célebres, dice Mirta. Por ejemplo, el dicho de la madre de Boabdil, la cachetada de Libertad Lamarque y otros, ¿no? Que según algunos revisionistas nunca existieron. Mi consulta es, dado que no somos testigos de tales hechos, ¿por qué debemos creer que antes estuvieron equivocados y ahora tienen la verdad? ¿Por qué mintió el que hizo el primer relato y por qué es veraz el que lo desmiente? Se supone que porque el que lo desmiente ha puesto sobre la mesa sólidos argumentos.
Claro.
Eso es. Se trata de argumentos. De argumentos. Hay mejores argumentos, probablemente, no lo sé en estos casos puntuales, pero en otros sí, para manifestar que esa frase no se dijo, que para manifestar que se dijo. Una forma de certificar que no se dijo sería comprobar que Fray Luis de León nunca volvió a dar clase después de haber sido preso.
Claro, bueno.
Ese es un argumento sólido, ¿no es cierto? Te va a los archivos. Dice, Fray Luis nunca más dio clase. Ah, bueno, entonces era falsa la frase. Bueno, eso es un argumento y una comprobación.
Sí, porque es difícil encontrar, imagínense, un testimonio.
Claro,
o un testimonio.
Pero es así como funciona la ciencia incluso. La ciencia funciona así, ¿no? Porque a uno le parece que no existe el éter, por ejemplo. A fines del siglo XIX habían inventado una sustancia llamada el éter, que era invisible, imperceptible, imposible de medir, etcétera, pero que venía a justificar o a llenar unos agujeros que la ciencia tenía en aquel entonces. Hasta que los agujeros se llenaron, entonces el éter simplemente no apareció. Y como no fue necesario, y como no había ni un solo indicio de su existencia, pues entonces se dictaminó que no existía. Pero así funciona la ciencia. A fuerza de mejores argumentos cada vez. Ese es el pensamiento científico. Mientras que Victoria Santelmo me dice, yo creo, Dolina, que no te bancás, que la gente que te escucha no esté de acuerdo con algunas cosas que decís. Estás un poco obtuso últimamente. No aceptás críticas y te sacás bastante. Bueno, yo primero le pido muchas disculpas a Victoria de Santelmo por no estar agudo y al contrario estar obtuso. Pero bueno, mis neuronas son las que son. No puedo a veces estar a la altura de la gente que me consulta o que en este caso me acusa con tantos argumentos. Y respecto a lo que decíamos recién, esta es la forma absolutamente contraria al pensamiento. Si yo le quiero decir a usted que es obtuso, lo que debo hacer es juntar 4 o 5 pensamientos equivocados que usted ha dado.
Claro.
Entonces, silogismo es equivocado. Usted dice, todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, luego Newton descubrió la ley de gravitación universal. Entonces yo digo, mire, no se sale una cosa de la otra, porque el pensamiento lógico funciona de esta manera. O usted ha dicho que existe el éter, y aquí aporto yo en este programa, en este mail, un montón de pruebas diciendo que el éter no existe. Pero no solo eso, sino usted piensa mal.
Claro.
Es obtuso porque piensa mal, trae consecuencias equivocadas, o no explica por qué piensa las cosas, o tiene un discurso desordenado, o sus sujetos carecen de predicado, su prosa está llena de anacolutos, sus rimas no se completan, sus historias son deshilachadas, y pone usted 4 o 5 ejemplos de eso, y yo entonces me voy a ir mañana donde el doctor Karajansian y le voy a pedir algunas pastillas para agudizarme. Pero si usted de la nada, mi querida Victoria, dice que estoy obtuso y que lo que pasa es que no me banco, que la gente que me escucha no esté de acuerdo, eso es una petición de principio. Es completamente fuera del pensamiento crítico y del pensamiento en sí. No es más que un decir de alguien que tiene la facultad de la palabra y la usa indiscriminadamente. De todos modos, yo le voy a decir algo, pero se lo digo con toda sinceridad, ¿no? Me pone muy triste esto, pero no muy triste porque alguien no esté de acuerdo conmigo. La verdad es que, ¿qué me importa a mí?
Sí, sí.
Si alguien no está de acuerdo conmigo. Pero en serio le digo. ¿Saben por qué no me importa? Pero no por desprecio a las opiniones ajenas, sino por desprecio a las mías. No tengo por mis opiniones un gran apego. ¿Por qué? Porque no estoy seguro de ellas. Sí tengo un gran apego por mi pensamiento, que es el que me permite saltar, ni siquiera de opinión, de idea en idea, de vislumbre en vislumbre. Pero no tengo una opinión que yo la defienda porque es mía y porque la acaricio y la mimo. ¿Qué sé yo si todo esto que le estoy diciendo es verdad? Pero justamente por esa misma inseguridad que tengo de mis opiniones, trato de razonar, de pensar, que es la manera de detectar el desatino en los demás y en mí también. Así que no es eso lo que me preocupa. Lo que me entristece es que usted y tantas personas, querida Victoria, se están perdiendo algo maravilloso, que es pensar sin encono, que no es ganar una discusión en una pizzería. ¿Qué importa si Maradona estuvo bien o mal? No importa nada. Le participo en ese asunto, que a los efectos de lo que yo dije tampoco importa si Maradona estuvo bien o mal. Para decirlo de una vez, lo que yo creo es que los medios están mal, que los medios con su mentir avalan convencimientos que son hijos de esa mentira. Lo digo con todas las letras. Yo no estoy ni a favor ni en contra de Maradona, pero sí estoy en contra de la hipocresía y estoy en contra de lo que han hecho en general los medios, salvo honrosísimas excepciones, desde hace muchos, muchísimos años. Eso es lo que yo he querido decir con eso. Pero lo que me entristece en este caso es que usted se está perdiendo el pensamiento. Se lo está perdiendo, es fantástico. Y no lo gaste en insultarme a mí diciendo, usted es un obtuso, lo que pasa es que usted no se banca, que otro no esté de acuerdo. No, se está perdiendo lo mejor, que es pensar. Pensar. Pensar, por ejemplo, por qué, piense esto, ¿cómo se podría demostrar que Fray Luis de León nunca dijo la frase que dijo? Es un ejercicio. Piense si honestamente usted está en condiciones de resolver ese problema y trate de resolverlo y va a ser más feliz y va a tener menos enemigos.
Sí.
Y van a ser todos amigos. En la duda nos vamos a encontrar, porque la duda es el bar donde se encuentran los verdaderos amigos, los que discurren, los que no discuten, discurren. Así que deje de insultar. Mire, ¿sabe qué? Le juro, Victoria, no soy obtuso. Ojalá fuera obtuso, sería más feliz. Soy muy agudo y me cuesta muy caro. Imagínese por un momento que yo, contrariamente a lo que usted cree, fuera un tipo inteligente y agudo. Y usted me dijera esto. Y digo, qué fácil, ¿no? Es descalificar. No me descalifica desde el esfuerzo popperiano, el esfuerzo del que rastrea el desatino. Me descalifica de su propia indignación, de lo que cree el derecho de opinar. El derecho de opinar no es que usted pueda insultar al primero que pase. Pero yo con amistad le digo, piense y acompáñeme, que yo estoy tan inseguro que necesito que me acompañen, no que me insulten.
Muy bien, los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-2700. También pueden ingresar al sitio web alejandrodolina.com.ar. Y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Señores, Tarquino el Soberbio. Vamos a hablar de Tarquino el Soberbio. Siempre me ha hecho mucha gracia la lista de reyes romanos. Y aquí en este programa he contado muchas veces aquel episodio en que Luisito Fresa y este que habla estudiábamos junto al griego Caracasis derecho romano. Y entonces le hacíamos, en el apunte, le agregábamos a la lista de reyes romanos, ¿no? Qué sé yo, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio, Tarquino Antiguo, Tarquino el Soberbio, qué sé yo, y le agregábamos Tisoler el Morocho. Y que casi se lo aprendía, porque daba por buena.
Esa, en esa serie,
sí. Claro, en esa serie estaba, era perfectamente pertinente. Y nosotros lo oíamos repetir la lista y nos moríamos de risa. Nosotros, Fresa y yo, que no somos abogados. El que sí es abogado, casualmente, es el doctor Jorge Caracalli. Quiere decir que los piolas, los que teníamos pensado que Caracalli era un obtuso, somos los que no llegamos a nada. Bien, el caso es que hoy hablaremos de uno de estos reyes, Tarquino el Soberbio. Ubiquémonos desde luego en la época de la monarquía romana, previa a la República, digamos ya que Tarquino fue el último rey. Pero retrocedamos algunos años. El papá de Tarquino, Tarquino Prisco, Tarquino el Antiguo, había sido consejero durante el reinado de Anco Marcio. Pero luego, merced a una intriga, en aquellos tiempos más que una sucesión por herencia, esta se verificaba por crímenes, conspiraciones, ¿no?, etcétera. Entonces Tarquino, habiendo sido consejero de Anco Marcio, empezó a conspirar y logró hacerse del trono. Tarquino el otro, Tarquino el papá. Cuando Anco Marcio murió, Tarquino padre alejó a los hijos de Anco Marcio. ¿De qué manera los alejó del poder? Mire qué sencillez la de aquellos reinos. El reino de Roma era un reino humilde, después de todo. Les organizó una cacería. Convocó al pueblo, una vez que los tipos, los hijos de Anco Marcio, digo, los legítimos herederos, estaban cazando como unos giles, convocó al pueblo ahí y convenció al pueblo de la necesidad que nombraran rey a él. Dice, apúrese, nómbrenme rey, qué sé yo, que... Y cuando el otro volvió, los hijos de Anco Marcio volvieron, se encontraron con que había otro nieto ocupando el trono que les correspondía. Pero ante el hecho consumado, aceptaron lo sucedido, como suele ocurrir cuando alguien construye un edificio de más pisos de los permitidos.
Ya está.
Pero después del quinto piso, creo que ya están los hechos consumados, y si todos miramos para otro lado, fácilmente se burla la ley. Muy bien, el caso es que... se fueron, pero prometieron vengarse los hijos de Anco Marcio, porque así reaccionan los hijos de reyes a quienes se les organizan cacerías para afanarles el trono. Bueno, ya rey, Tarquino Prisco tuvo con su esposa Tanaquil un hijo, Tarquino el Soberbio, que todavía no era el Soberbio. Sin embargo, como era clásico en los reyes romanos, la sucesión no fue puesta en el chico, porque Tarquino Prisco se había enamorado de una esclava de palacio. Le dio un hijo, esta esclava, y le hizo prometer a Tarquino Prisco que nombraría sucesor a ese hijo. Y así lo hizo. Tarquino Prisco nombró como sucesor al hijo de su amante. Y el sucesor fue llamado Servio Tulio, que se convirtió en rey de Roma cuando Tarquino Prisco fue asesinado. ¿Por quién fue asesinado? Desde luego, por aquellos que habían prometido venganza unos párrafos atrás, los hijos de Anco Marcio. Y ahí Tarquino hijo quedó como segundón. Seguramente él habría pensado que le iba a tocar a él, pero no, vio como Servio Tulio estaba de rey. Estaba, sin embargo, la corte esperando una oportunidad para ver qué se ligaba. Eran tiempos complicados para todos los jóvenes. Servio Tulio fue rey, el rey que a la manera de los griegos instituyó un servicio militar que afectaba a la vida de las personas para siempre. Así era ese servicio militar en Roma, y así había sido en Atenas, nada menos, en Atenas. Que fuera en Esparta no llamaba la atención, pero en Atenas también. Al principio Tarquino se acercó a Servio Tulio, el rey, de forma pacífica, y así pudo casarse con la hija del rey, que se llamaba Tulia. La única forma de casarse con el rey es acercarse a él de forma pacífica. Al cabo de pocos años, metas, sobornos y persuasiones, Tarquino se atrajo a un gran número de familias patricias romanas para su partido. Y así alcanzó a la mayoría en la Asamblea Rectora y en el Senado Romano.
cuando pensó que ese poder era suficiente, dio un discurso feroz contra Servio Tullio. Servio Tullio, yo. Bien. Que Servio Tullio esto, que Servio Tullio aquello, eso fue todo lo que dijo.
Bueno, tampoco está terrible.
No. No, en realidad dijo que la corona le pertenecía a él por derecho de nacimiento. Eso dijo. Y ahí sucedió algo terrible. Al enterarse del discurso, el rey Servio Tullio fue hasta el Senado, incluso para hacer un descargo de aquellas acusaciones. Y Tarquino, en un acto democrático, lo tomó a Servio Tullio y lo tiró por una escalera. Cuando cayó, cayó justo a los pies de un numeroso grupo de partidarios de Tarquino, que empezaron a arrastrar el cuerpo de Servio Tullio hasta que murió. Vio como es uno que lo arrastran, y al final te morís. Bueno, cuando vieron que estaba muerto, dejaron el cadáver tirado en plena calle para que fuera profanado. Si profanelón. Encima, así Tarquino fue proclamado como el séptimo rey de Roma, junto con Tulia, la mujer, la hija del finado, ¿no? Bueno, una leyenda dice que cuando iba desde su casa al palacio para ocupar el trono, el carro pasó por el lugar donde estaba el cadáver de Servio Tullio y lo pisó. Son cosas que se dicen para hacer los relatos más interesantes, y yo creo que debe estar, a lo mejor... junto
al decíamos ayer de
Fray, de Fray Luis, a la manzana de Newton, etcétera. Muy bien, Tarquino en el trono fue muy cruel y despiadado. Mandó asesinar a cuantos sospechaba que eran partidarios de Servio, incluso a cuanto senador le echara en cara cómo se había hecho con el poder. Vos eras senador y le echabas en cara cómo se había hecho con el poder y el tipo te asesinaba. Confiscó los bienes de otros romanos cuya fortuna codiciaba, y tan desmesurado fue su orgullo que lo empezaron a llamar el soberbio. Ahí viene el soberbio. Algunos dicen que él mismo eligió su propio apodo, y creo más esto, porque en general soberbio no era para los reyes un insulto, sino más bien un halago. Con Tulia tuvo tres hijos. El menor de ellos se llamaba Sexto, pero en realidad era el tercero. Era tan cruel como el padre, este chico. Una vez, para dominar una ciudad que se había rebelado, Sexto se ganó la confianza de sus habitantes, les hizo creer que se había peleado con su padre, que había traicionado su confianza. Bueno, los citadinos lo colocaron al frente de sus tropas, y Sexto hizo matar a todos sus jefes, a todos los personajes influyentes de la ciudad, y los tipos no tuvieron más remedio que rendirse ante el poder de Roma. Quiero decir que los traicionó. Se fingió su amigo y los traicionó. Las crueldades no amenguaban en el rey Tarquino su sufrimiento. Era un hombre que sufría muchísimo porque vivía con ese miedo que acompañaba a todos los reyes romanos y que además acompaña a todos los tiranos, ¿no? Es el miedo a ser asesinado. Aquel miedo que hizo ejercitarse al rey Mitrídates en la ingestión paulatina de veneno en pequeñas cantidades para irse gestando una inmunidad.
Muy bien.
Después, un día estaba en el baño y lo asfixiaron con un almohadón, cosa a la que no había tenido la precaución de ir acostumbrándose. Bueno, Tarquino era muy supersticioso y consultaba día tras día a los augures de Etruria, el país de los etruscos, ¿no? Pero los resultados no lo convencían y lo llevaban a un estado de temor todavía mayor. Cierto día alguien se presentó en el palacio. Se trataba nada menos que de la Sibila de Cumas, una anciana sabia y portadora de 9 misteriosos libros, una hechicera. La Sibila hizo saber al rey que esos libros eran muy útiles para conocer el futuro. Bueno, hijo, quiero verlos. Pero la Sibila le dijo, si me pagas, podrás verlos. Y acto seguido le presentó una suma exorbitante. Le pidió una suma exorbitante por aquellos libros. Tarquino se negó a pagarle. Al día siguiente se presentó a la Sibila, pero ya no le ofreció 9 libros, sino solo 6, ya que había quemado los 3 que faltaban. Y pedía la misma suma por los que quedaban. con una mezcla de orgullo y desesperación, Tarquino la despreció una vez más. Sin embargo, la civila de Cuba regresó por tercera vez, ahora solo con 3 libros, pero sosteniendo el precio original. Finalmente el rey se enteró de que aquella mujer había sido elegida para transmitir a los hombres mensajes divinos. Y aunque solo pudo conseguir 3 libros, Tarquino pagó por ellos igual que lo solicitado por 9. Y los 3 libros, conocidos desde entonces como libros civilinos, fueron guardados en el lugar más recóndito del templo de Júpiter en el Capitolio. Y solo se podían consultar cuando Roma enfrentaba un serio peligro. Pero a Tarquino no se le fueron del todo las preocupaciones, porque aquellos libros no le solucionaban las angustias diarias. Un día, una serpiente apareció en el palacio y se deslizó hasta el trono. El rey temblaba de miedo, imagínense.
Sí, sí.
Inmediatamente, ante la incapacidad de sus adivinos para indicarle el significado de esta aparición, ordenó a 2 de sus hijos y a un sobrino, que se llamaba Junio Bruto, que consultaran a la pitonisa de Delfos. Bueno, recibieron instrucciones de ser precisos, de preguntar para que no quedaran dudas. Malas instrucciones, agrego yo, si se trata de un oráculo. El oráculo no puede ser preciso. Y por más que usted le pregunte en forma precisa, la respuesta debe ser ambigua, por razones que ya explicamos muchas veces. Finalmente, la pregunta fue, ¿quién será el próximo rey? Redondamente. Y la respuesta fue ambigua. El primero que bese a su madre será sucesor del Imperio Romano. Me dirá usted, no es nada ambigua, es precisa. Veremos. Los 2 hermanos corrieron a besar a Tulia, pero Junio Bruto, al que Tarquino consideraba un poco imbécil, tropezó y se rompió la boca contra el suelo.
Claro.
Y comprendió, mitad con dolor y mitad con alegría, que él era el elegido, puesto que la pitonisa se había referido a la madre tierra. Junio Bruto disimuló para evitar represalias, pero los hechos se precipitaron. Sexto, el hijo cruel de Tarquino, se enamoró de la mujer de Junio Bruto, la hermosa Lucrecia, y quebrantando las leyes paganas de hospitalidad, Sexto la amenazó con la espada y quiso violarla. Escribió como pretexto el hecho de que solamente la había amado a ella, que era la primera vez que se enamoraba.
Sí, bueno, pues la mujer...
Por eso la quería violar. Del primo, en realidad,
primo.
¿No? Junio Bruto. Lucrecia se defendió y Sexto pensó una estratagema. Aprovechando la ausencia del esposo, amenazó Lucrecia con esto. Dice, mira, si te vuelves a resistir, yo voy a matar a un esclavo, lo voy a acostar desnudo a tu lado y después voy a simular haber vengado el honor de Junio Bruto y a ti te castigarán, le dijo.
Sí, pero es más raro, ¿eh?
Es muy raro, sí, es muy raro. Sí,
qué
buena idea, ¿eh? Para que no sospechen de mí. Bueno.
Y capaz que ella decía, ¿y qué me importa el esclavo? Matalo.
Claro. Y bueno, pero él iba a decir que el esclavo estuvo con ella. Ese era el detalle que me olvidé de decirle. Pero Lucrecia no se inmutó. Cuando Bruto regresó, el marido, ¿no? Le contó lo sucedido. Dice, ahí vino fulano, qué sé yo. Y a continuación se clavó un puñal en el pecho, chao.
Ah, sí.
Así, por, dice, este puñal me lo estoy clavando, dijo.
Sí.
Mitad por si vos llegás a sospechar de mí, para que te deje de jorobar. Lo hago nada más, dice, que para no escucharte.
Bueno, qué conversadora, con el puñal clavado.
Que ya me tenés podrida, dijo mientras se lo ensartaba.
Bueno.
Cuánto aliento le quedaba.
Sí, sí. Muy bien, bueno... Bruto, desesperado, gritó,
no tendré un momento de reposo mientras la gente de Tarquino continúe en el trono.
Y se quedó sin aliento. Arengó a una multitud, entonces. Le dijo a la multitud, bueno, vamos, vamos, vamos.
No.
Vamos, vamos. La arengó. Y contó la ofensa a Lucrecia... Y bueno, finalmente el pueblo, harto de la tiranía de Tarquino, lo expulsó de la ciudad junto con su esposo y los chicos, chao. Ni tiempo de consultar tuvo Tarquino los libros civilinos que le había dejado la civila de Cumas. Bruto fue inmediatamente aclamado como libertador, pero no quiso ser rey. La época monárquica había terminado para Roma. La ciudad fue desde entonces una república, gobernada por 2 magistrados o cónsules elegidos anualmente. Uno de los 2 primeros fue justamente Junio Bruto. Era el año 509 y el oráculo no se equivocó. El sucesor fue aquel que se había roto la boca. 14 años más tarde, Tarquino el Soberbio moría en el destierro. Esta es la historia de Tarquino el Soberbio, de todos esos, ¿no? ¿Te gustó?
Muy bien, ¿eh?
Le contamos esto al...
Empezó como algo tan simple, con esa usurpación casi infantil de,
claro,
del poder.
Esto es soplar y hacer botellas, el
sí.
poder, dijo.
Y no mire era. Cómo terminó.
Y no era, terminó convirtiendo la monarquía en una república. Hemos ido a la discoteca, el discotecario me dijo que...
Yo no creo que haya ninguna canción en la discoteca que se refiere a esta historia.
Sí, hay una que se refiere a una persona que también se había enamorado una única vez.
Bueno, esa, pero otra persona.
Bueno, hay muchas personas.
Pero según el discotecario, esto era, se estaban refiriendo justamente a Tarquino.
¿Ah, sí?
O al hijo de Tarquino, a Bruto. A Sexto, el hijo de Tarquino, que se enamoró de la mujer de Junio Bruto y sí. le dijo todas esas cosas. Te voy a violar, dice, porque sos la única a quien amo.
Y usted dice que hay un tango ambientado en la antigua Roma.
Una ranchera. No está ambientada en la antigua Roma, mitad para disimular. Se llama Me enamoré una vez.
Sí,
para mí no tiene nada que ver.
¿Cómo?
Con esta historia.
Para mí sí.
¿En la letra dice algo?
El sujeto de enunciación bien podría ser Sexto, diciéndoselo a la Mena.
Pero es.
No es.
Y bueno.
Escuchemos esta canción que canta con impostación de canción de cámara Carlos Gardel, a pesar de que es una ranchera, fíjate vos. Adelante.
Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste. Y ahora que esperas prenderte, no te doy al pite. Cuando loco te seguía y te perseguía, nunca te encontraré. Y ahora que yo te he largado, porque te has cansado, me vení buscando. Y ahora que yo te he largado, me vení buscando, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepa. Yo soy así y sé por qué, y sé sincero ser, me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busqué porque no me encontré, me enamoré una vez y no me andas atrás porque por más que antes a mí no me engañía. Yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loco, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otra cosa, que es muy buena cosa, querés que la deje. Y ahora que tengo otra cosa, querés que la deje, pero no hay de qué.
¿Cómo no?
Yo soy así, pa' que sepas, y si te amo vos, esa no me interesa. Yo soy así, y sé por qué, y sé sincero ser, dime la vez. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no te busqué, porque no me encontré. Me enamoré una vez, y no me andes atrás, porque por más que andes, a mí no me engañas.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Me Enamoré Una Vez.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ya no te duele, ya se fue, ya no me duele, porque la vida se vive una vez. Y si algún día te ves otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 2 décimas. Aseguran que habrá casos de gripe porcina durante todo el verano, pero se espera que el número de contagios sea menor que en los meses de julio y agosto. El médico infectólogo Pablo Fernández señaló que la gente tomó conciencia y cumple con las medidas de prevención. Así lo dijo por Radio 10.
El virus de la influenza ha disminuido en el número de pacientes con respecto a los meses de julio y agosto, que tuvimos el pico máximo, pero que actualmente sigue circulando y que va a seguir circulando durante todo el verano. Entonces, la población no tiene que bajar la guardia respecto a las medidas que tanto se promulgaron durante el invierno: el lavado de manos, no concurrir al trabajo cuando uno presenta un cuadro respiratorio. Y los médicos también tenemos que seguir atentos a la sospecha y al diagnóstico de los pacientes que nos consultan por cuadros, puedan ser un cuadro de influenza.
Mueren 13 personas en un accidente de tránsito en China. Un autobús que circulaba por una carretera se desbarrancó y cayó a un valle. Ocurrió en el norte de la provincia montañosa de Shaanxi. En tanto, otras 41 personas resultaron heridas. En un acto partidario, la UCR cerró la jornada de la democracia. El radicalismo conmemoró el retorno a la democracia expresado por las elecciones del 30 de octubre de 1983 con un acto en la sede del Comité Nacional. Ricardo Alfonsín y el presidente del partido, Gerardo Morales, convocaron a ampliar el acuerdo cívico y social a través de la integración de otras fuerzas políticas. ...18 grados, una décima, la temperatura en Buenos Aires, humedad 52%.
Radio 10, la radio. No te vayas, ya volvemos con más, La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas?
Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
compórtese como un príncipe, usted que es un chacho.
Me gusta la temática.
Claro, la temática para que la gente que por ahí tiene que... En este caso hay un capítulo específico que es cómo comportarse de un modo principesco en un espectáculo público. Tanto sea teatro, recital de rock...
Mira lo que es este ámbito.
Claro, cine, sí. Obra, lo que sea. No sé.
Bueno,
espectáculo público, porque hay gente que la invita a un espectáculo público y no sabe cómo hacer, y por ahí incurre en tremendas impudicias.
A veces yo voy a espectáculos de, bueno, monologuistas o
stand-up.
Sí, o unipersonales, que está el actor ahí sentado en una banqueta. Y yo de repente por ahí me quiero ir.
No puede, ¿no? No se puede ir.
Sí, no está bien irse. No está bien.
No, porque por ahí el artista se la agarra con usted, ¿eh?
Claro, ¿dónde va? ¿Qué se da?
Y usted pasa a ser parte de la rutina
actoral. Claro, y le da vergüenza y medio se agacha para que no lo vea.
¡No se agache!
¡No se agache! Y todos se ríen.
Ahí, en esos espectáculos principalmente son los que más me complican. Cuando está el actor cerca y muchas veces mira al público y dice cosas.
Yo, en general, me voy siempre antes de los espectáculos. Porque no los entiendo, y entonces me empiezo a aburrir y me voy. Por eso siempre me siento a triqui.
Para escapar.
Cerca de las cortinas, ahí, por donde está el extinguidor. Y medio agachadito enseguida gano la puerta. Por una rendija entre las cortinas, me escapo. Pero en el medio de la fila, ahí, permiso. Y en una obra de teatro donde hay actores, imagínense.
Sí, sí, sí.
Gente que habla en medio de las obras de teatro de actores serios.
Sí, no, se puede hacer comentarios.
No se puede.
No se puede participar desde la...
¡No!
Uno tiene que...
Por ejemplo, Víctor Laplace. Sí. Dice, yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas, rodeado y soñé que...
¿Así lo dicen?
No, así lo digo yo.
Ah,
y por ahí uno dice... Este muchacho dice, estaba bien, están tocando nuestra canción.
¡Cállese, señor!
¡Silencio!
¡Deje!
Se me rompió la cosa que me regaló Ginóbili.
¡Uy, eso qué es! Disculpe, se suspende el programa.
Se va a cumplir un deseo, finalmente.
Ah, bueno, ¿se acuerda cuál era?
No, me olvidé. Pero puedo conjeturarlo, porque siempre deseo lo mismo.
Por ahí le quedó viejo el deseo ya, no lo quiere.
Bueno, me lo voy a guardar, lo voy a pedir.
Sí, guárdela porque va a valer un montón de guita.
Vamos a decir que se rompió una pulsera para los oyentes.
Sí. Bueno, pulsera de goma que me había regalado Emanuel Ginóbili.
Bien.
Bueno, ¿qué le estaba diciendo?
Silencio. ¿Se puede callar? Estamos escuchando a Víctor Laplace.
Yo sueño que estoy aquí.
Ah, usted es Laplace.
Bueno, sí. ¿No se puede en el teatro, por ejemplo, pedirle...
¿Pedir qué? ¿A quién?
A los tipos, los de la obra, cosas.
No, señor, hay géneros. Esto no es una peña folclórica, ¿eh?
Claro, por ejemplo, añoranzas.
No, señor. ¿Cómo va a pedir añoranzas? Usted vino a ver Hamlet.
Bueno, que cante... No se puede.
No, señor, no se ¿cómo puede? Va a poder
usted tiene que permanecer las 2 horas en silencio. Para eso apago la entrada.
Tampoco se puede, atención, aquellas personas justicieras, reaccionar ante una injusticia perpetrada en el escenario.
Bueno, más vale.
Por ejemplo, un hombre le pega cruelmente a su anciana madre.
Sí.
Una cuanta patada a la vieja y dice, para uno. Y dice, ¿por qué no me pegas a mí?
No.
Tanto ni que tanto.
Sentate, paisano.
Sentate.
Ya que te sentís otro, ¿por qué no me pegás a mí? Y medio que y otro lo sujeta. No, quédate, déjame que no va. Eso no se puede tampoco.
No, señor.
Sentate. No se puede nada en este teatro.
Cállese y siéntese, no, deje ver.
No, ¿por qué no pagas una platea si te quiero sentar?
Esa es la cancha.
Esa es la cancha.
Hay que saber dónde uno está.
Bueno, pero
una desubicación es proceder, por ejemplo, en la representación de Aída como si estuviera en un recital de rock.
No, señores,
no.
Usted está en el paraíso, quizás.
usted hay que ubicarse en el ámbito de lo que está. Por ejemplo, teatral, ahora estamos en tema ópera o lo que fuere.
Sí, lírica.
Lírica, música clásica. No puede, tiene que primero saber dónde aplaudir.
Usted no puede hacer palo.
No.
¿Se puede callar? Por favor.
Al color. Si no entienden la música clásica, no venga, señores.
Pero se puede, no.
No se puede. Usted tiene que permanecer callado.
No, mire, ¿sabe cuál es la clave? Cada espectáculo es como que le dicta al público su conducta. Usted observa el espectáculo y se tiene que impregnar del aura que transmite ese espectáculo y lo transporta a su cuerpo y lo ejerce.
¿Qué te quiere?
Soy Víctor Laplace.
Primero, pero hay algunas pautas generales. Por ejemplo, hay que llegar a horario.
Sí. Hay que llegar al horario, no se puede llegar. Hay obras con argumento, ya están empezadas, 10, 15 minutos, no puede entrar usted. Permiso,
que lo, se equivoca, no, acá no es. ¡Che! Y llamar no. al otro que está en el otro. ¡Che, acá! ¡Junac! ¡Cállese, señor! No. Encima que llega tarde, está llamando a Julián, que llega más tarde que usted.
No.
Por mientras tanto, Esther Goris. Haciendo unas pausas así.
Otra cosa, no es lo mismo el cine que van y comen pochoclo y todas esas cosas que el teatro. No puede llevar.
¿No se puede comer el pochoclo en este teatro, señor?
No, señor.
En el cine no tendría que poderse tampoco, porque hace mucho ruido el pochoclo.
Sí, más ruido hace el maní con chocolate en cajita que hace. Que va y
hace más ruido. No, a mí en el fondo de esos tambores.
Pero
hace,
nunca
más
se
ruido, hace más ruido, parece un bolillero.
El pochoclo
en el fondo hace más ruido.
Sí, pero ojo que también, cuidado con los elementos que están envueltos en papel de celofán, por ejemplo.
¿Por qué?
Por favor, el come caramelos.
Pero esto es un acabos, esto es una vergüenza. El público que no está acostumbrado se tendría que quedar en su casa.
Señor.
Levantando el parqué para hacer asado. ¿Usted no sabe comportarse en un teatro?
Disculpe.
Qué barbaridad.
Es el momento más dramático. Están asesinando al protagonista y usted está comiendo caramelo todo el tiempo. ¡Basta! ¡Por favor!
Yo cuando están asesinando al protagonista, llamo a la policía.
Pero usted no entiende que esto es ficción, que es el espectáculo.
No, señor.
Usted tiene que dividir el escenario.
Yo le voy a decir algunas cosas que hago en todos los espectáculos, especialmente en el cine. En el cine llevo pájaros y los suelto. Algo suelta de pájaros.
¿Y dónde los lleva?
Sí, llevo en una jaulita y los suelto, porque el pájaro cuando ve la pantalla iluminada vuela hacia la pantalla y esto produce una situación graciosa. El pájaro
trata de escapar.
Sí, va de un lado para otro, se le para en la cabeza a Clark Gable. Y arruina la película por completo.
Sí, o la mejora en algún caso.
Si voy al Pullman, escupo hacia abajo.
Es un desastre. ¿Pero qué es? ¿Un piola? ¿Usted es un piola?
Sí.
No, miren.
Y otra cosa que está mal es la explicación. Esos tipos que van así no entienden la película.
No. Usted tiene que explicarla cuando termina en el lado de la esquina. No,
y dice, ¿y ese quién es? ¿Cómo quién es? Dice el tipo, el protagonista. ¿Cómo? Y si estaba en el traje negro. Bueno, pero se cambió.
¡Cállese!
¿Y el morocho quién es? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo el morocho?
¡Ya va a ver quién es!
¿Y ahora? ¿Por qué se ve todo borroso? No, está recordando.
Esta es la primera vez que fue al cine usted.
Y bueno, qué sé yo, no entiendo. En mi barrio había explicadores.
¿Cómo va a haber?
¿Explicadores que dice profesionales?
Explicadores profesionales que estaban parados, sí, así, se paseaban por los pasillos, sí. Y entonces, explicador, sí. ¿Quién es ese? Dice, ¿por qué?
¿Por qué ahora se hace como que no la conoce? ¿Sí? No, dice, porque no hay que estar marido, se va a dar cuenta que andan. Te explica todo.
Si quiere una propinita a usted.
Ah, sí, sí, claro, le da una propina, sí, sí.
Bueno, no deja de ser un servicio si lo hace en voz baja. Sobre todo en...
Sí, dice, ¿por qué se esconde para tomar acá, para pedir un whisky hace tanto? No, dice, porque en Estados Unidos imperaba la ley seca en aquel tiempo. Dice, no se podía tomar, era ilegal la bebida. Oh, mira, era así, va a ser.
Creo que es Rómulo Berruti.
Igual se queda sin plata, tantas cosas le tiene que preguntar.
Claro, hay películas que te cuestan 300, 400 pesos.
Ahora, dígame, una de las cosas importantes también en una sala de espectáculo es que el goce sea interno, ¿vio? Que no sea expresivo. Usted no puede expresar el goce hacia afuera.
No, a mí me gusta expresarlo para afuera.
No. Usted es un...
¡Qué pelicón!
No, señor. Usted es un espectador, no puede estar diciendo cosas de cada uno que aparece.
No, lo mismo que si es risa, si es un llanto, si usted se siente triste y empieza a lagrimear, en silencio, en silencio.
A mí entonces es mucho mejor el recital de rock.
Sí, ahí puede expresar todo.
Ahí todo. Sí, todo. Yo voy, incluso si no expresas, hay acomodadores que te sacan.
Sí.
Ahí tiene que cabecear también.
Sí, el ritmo con la cabeza, incluso no, con los brazos levantados y las piernas.
¿Las piernas levantadas también?
Sí, no me parecía. Y se tiene que subir una chica a caballito.
Ajá.
Y entonces a esa chica le tiran cosas desde atrás.
Buenas tardes. Vengo con mi novia a ver el recital de Charles García.
Así es.
Muy bien.
Buenas tardes.
Mi novia.
¿Cómo te va?
Amigo a ella.
¿Quién va a subir al caballito de quién?
Yo, por supuesto. Él es el varón, yo soy la mujer.
Ah, bueno.
La que voy arriba soy yo, ¿eh?
Hace mucho que no vengo a recitar.
Bueno,
pero siempre venía. Sí, casi me trato de pasar para siempre. ¿Qué me trato? Rock and roll. Todo el mundo habla de hombres ilustres, pero de Elvis Presley nadie habla jamás.
Pará, flaco, calmate un poco.
Hace mucho que no venimos.
Hace mucho
que no
empezó el recital.
Desde Bill Hay que lo vengo.
No empezó el recital, faltan 3 días.
¡Rock and roll! ¡Rock and roll!
Tenés que hacer la cola. Escúcheme, el pogo, ¿ustedes son de hacer pogo?
¿Qué?
Nosotros somos de...
Disculpe, tienen menos rock and roll que Ramona Galarza.
No, nosotros bailábamos Johnny Tedesco.
Como rock and roll de los de antes, señor.
¿Nosotros?
El Club de Clan, todo
eso. Eso.
Rock and roll.
No quiero ir a tu fiesta ni vestirme de frac.
Escúcheme ahora, la onda es el pogo que usted empuja, por ejemplo, usted agarra a su novio.
Sí.
Lo empuja hacia otra persona, esa persona se lo vuelve a tirar a usted y así, y todos se van empujando y rebotando.
¿Cómo se llama?
Eso se llama pogo.
Es la pelea. Cuando antes
no,
pelea,
señor, ¿qué pelea?
La pelea
es un baile, es una fiesta eso. Es una bacanal.
Ah, eso, es un bacanal. ¿Cómo se conduce un bacanal? ¿Se conduce
no
un espectáculo público? A Rolón lo echaron de una orgía.
Mire que hay que hacer mérito para echarlo. Con todo lo contrario.
Lo van a echar. Lo echaron, él quería elegir.
No
vale.
Y le pedí el teléfono a las menas de la orgía.
Pero si la tiene ahí.
Ahí está, que se doy. Ay, dice, ¿me puedes anotar el teléfono?
¿Y dónde lo anota?
Y eso le preguntó la mena.
¿Dónde querés que te lo anote? Le dice la mena.
Ahora, discúlpeme,
bueno,
en los recitales...
Ya tengo que subir
espérame, ¿no? En los recitales de rock importantes, mega shows como este.
Sí, sí, señor.
¿Usted
mega tiene... o pogo?
No, mega show, pogo es otra cosa.
Mega es un juego que lo conozco.
No es
yo te presto 500 pesos y no volvés más. ¿Cómo
se llama? No, usted tiene... nosotros le vamos a dar una pulsera de color.
Se me acaba de romper una.
Que le va a indicar a qué áreas puede pasar, a qué lugares no. Ustedes, por ejemplo, ¿qué pulsera tiene usted? A ver, turquesa.
Tenemos violetita.
Yo tengo amarilla.
Distintos lugares.
Distinto.
¿Cómo distintos lugares? ¿Cómo vamos a ir a distintos lugares? No puede ser, señor.
Sí,
no me separe.
Usted, señor, vos, nena, tenés sector G.
Señora, nena.
Sector G, popular oeste, extracielo.
¿Dónde queda?
Allá, son... ¿ves todas esas
escaleras? Es el aeródromo.
Hoy está medio nublado, no se llega a ver el final de la tribuna, pero ahí vas. ¿Y vos, flaco? Campo.
¿Al campo? ¿Cómo
al campo?
No lo puede mandar al campo.
Al campo que se gire. No, señora, al campo, vas a estar ahí cerca de tus artistas favoritos.
Perdón, ¿quién canta hoy?
Charly García.
Charly García.
El de Sui Generis, el que formó Sui Generis.
Nosotros desde Bill Haley que no venimos más.
No, es un hombre. ¿Lo escucho hablar de Charly García?
No, no.
Es un joven moderno, bueno, ¿sí? Que hace música moderna. No, no es tan joven. Es un poco joven.
Es un beatnik. Bueno, no importa. Otra cosa que está muy mal.
No,
está muy
pero
mal.
Usted ya tocó un tema tangencialmente que me parece que es importante abordar. Lo que es el espectáculo reducido o espectáculo...
De cámara.
De cámara o cabaret, podríamos decirlo.
No, son cosas diferentes. ¿Cómo comportarse en un cabaret?
¿Cómo?
No hay mala... Es muy difícil portarse mal en un cabaret.
Pero como uno como mira el espectáculo,
no es difícil, porque si usted por ejemplo empieza a juzgar diciendo así no,
¿cómo?
Eso es comportarse mal en un cabaret. No así
aparece
no.
Una bailarina tiene que hacer un baile erótico,
claro. ¿Y uno qué tiene que hacer
para no comportarse mal?
Saltar al escenario y formar parte del baile, eso no se puede. Mire, yo he visto algunas cosas en este mismo teatro.
Aquí
no
mismo
quería decir. No lo quería decir, pero lo voy a denunciar.
¿En el Coliseo Podestá?
Acá en el Coliseo Podestá, y en este mismo programa, y casi me atrevería a decir, en este mismo momento.
¿Ahora? ¿A quién alguien se atreve a decirlo?
¿Ves esos pisos altos?
Sí.
Tertulia. Descontrol y lujuria.
No.
¿Cuándo? Ahora. ¿Ve aquel señor que está ya asomado, el que saluda?
Sí, sí. Aquí. Sí.
Ve que no se ve lo que pasa atrás.
Sí, saluda con una sola mano, eso
sí.
Es verdad.
¿Ve el segundo piso? ¿Ve cómo tiembla el segundo piso?
Sí, se va a venir a... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué?
Lujuria y descontrol.
Mientras estamos acá haciendo el programa, usted
estamos haciendo
que...
el programa.
¿Y cuánta gente puede llegar a ver ahí arriba en este 300, momento?
300, 400
personas. ¿Pero cómo? A ver si no se ve, se ven 100 cabezas. Dos.
No importa, pero justamente, de 300 no se ven. La lujuria y el descontrol. A mí me contó una vez Esther Goris.
Sí, es una excelente actriz.
Pero ella está demasiado pendiente del público.
Ah, sí, le importa
bueno,
mucho. Sino, pero...
Ella me contó que un día... ya estaba yendo un personaje y vio que había una señora,
sí,
que no se conmovía.
Bueno, pero es normal.
Bueno, pues, entonces ella empezó a sobreactuar, ¿no?
Ajá. Pero para esa persona...
Para esa persona, dice, ay, Alejandro, me dice. Yo vi a esa persona que ella no, dice, no se emocionaba y... Yo empecé a actuar solamente para esa persona.
Le sale igual este Gregorio.
Sí, le falta el sombrero, sí, pero... Sí. Y entonces empezó a cambiar el libreto.
¿Cómo? ¿De la obra? Escúcheme, la obra es un clásico.
Claro, empezó a decir... era una mujer rica, ella hacía, ¿no?
Ajá.
De una mujer rica.
Personaje de
y empezó a decir... yo he sido siempre pobre.
Claro, es, ¿cómo? ¿Por qué? Para intentar conmover. Pero era incoherente en el argumento.
Entonces sacó. Dice, voy a sacar un recurso que nunca había usado. ¿Qué es el llorador?
¿Cómo el llorador?
Esther Goris, lo digo acá, no tengo reparo en decirlo, hace algunos años se hizo traer un llorador de Australia. Es un aparato.
Pero no, sí,
un aparato,
señor,
que se llama el llorador.
¿Y cómo es? ¿Y para qué es?
Para llorar. Vos te lo pones en los ojos, como un canutito, muy chiquito.
Como sondas.
Como sondas. Se ponen aquí en los ojos y van unos cañitos de goma, despacito, hasta el bolsillo del caballero, la cartera, la dama.
Y ahí bombeas.
Entonces, cuando se ve, bombeas. Viene como...
De goma,
una pelotita de goma como el lanzaperfume.
Ahora no se le tiene que ver las manos porque
no, eso es lo que me dijo Esther Gori. Yo
tiene que estar con la mano,
me puse la mano abajo, dice, los pantalones.
Pero es raro llorar exclusivamente con la mano en la bolsillo, sí, medio raro.
No, pero es una pose muy de actriz,
sí.
Con la mano en los pantalones tipo azul y moreno, así, las manos sí. Así, decía, ay, yo he sido tan pobre que apretaba
la bolita.
Y empezó a salir un chorro, y le salió primero, dice, se me tapó el izquierdo,
pero...
y me lloraba el derecho solo.
¡Po, po, po!
Y la vieja nada.
Igual no se conmovía.
Pero la otra gente, todo llorando.
Sí, igual.
A ver, el público se abrazaba todo entre sí, lloraba. Hasta que le empezó a salir del izquierdo, que fue justo cuando dice: enamore, siempre fui desgraciada. Y él justo, me dice, justo se me destapó el izquierdo y ¡pah!
El momento clave.
Y dice: y por ahí, dije, y ahora estoy muy enferma.
Sí.
Y apretó las dos al mismo tiempo. Le salió del entrecejo, se abrió un chorro, pero como de 3 litros.
Pero era el bombero loco.
¡Oh! Y salió así.
Pero es increíble.
Ay, la gente dice ahí, la gente sí que se emocionó de verdad.
Pero eso es...
El público decía, nunca vi un espectáculo tan emocionante, decía, mientras se secaban todos.
Pero eso era clownesco. Eso no es emocionante.
¿Cómo que no es emocionante? Si veo una persona llorar por 3 lugares y escuchame, ¿cómo no te vas a emocionar?
No, escúcheme, usted...
A mí llorando me sacan hasta la camisa.
No, ya sé, pero... Usted tiene que hacer, por ejemplo, lo que se llama memoria emotiva. ¿Los actores para llorar?
¿Qué es eso?
Usted recuerda...
Son técnicas.
Una técnica, recuerda algo que lo hace... Que no hace llorar.
Revive
y llora.
Eso, Marcelo Mastroianni decía que eso lo hacían los que no sabían actuar.
Bueno, por eso, lo hacen casi todos.
Bueno, pero usted lo resolvió con el llorador. Pero
escúcheme.
Después
pero...
se exageró, ¿eh?
Pero,
porque
yo
lloraba todo. Yo la vi en una oportunidad que le empezó a llorar el codo.
Pero por ahí le perdía por la sonda. Era transpiración.
Sí, me dijo. Yo le fui a ver esa hora. Le digo, pero Esther, ¿cómo haces para llorar por el codo? Me dice...
La sonda
sí, está medio podridita la goma, me dijo.
Pero
se me agujeré y me sale el llanto por cualquier lado, te juro, Alejandro, soy tan desgraciada, dijo, y le empezó a salir una lágrima de la nuca que yo me apresuré a enjugar con un trapo rejilla que llevaba.
Pero digo, esto es muy peligroso, el llorador, para actores, por ejemplo, novatos o que están nerviosos.
Sí, porque se envician.
Y tienen las manos en los bolsillos y de repente empiezan a activar los nervios.
Y le llora todo.
Sí, a destiempo. Sí. Además, uno se puede enviciar, entonces después necesita siempre esos recursos para
actuar.
Sí,
bueno, lo que pasa con...
No puede ser eso, señor.
Bueno, pero no sé nada, la vieja no se emocionó.
Bueno, pero ¿por qué uno tiene que estar? Cada uno, el público, todo. Mire el público, mire las caras.
Levante la mano el que está llorando en este momento.
¡Nadie!
Hay muchas personas que están llorando, probablemente por circunstancias totalmente ajenas a este espectáculo.
Por callos plantales.
Esther después tuvo un problema, porque ella no es que tenía un tanque el llorador, estaba conectado... A la corriente de agua.
Con una manguera que iba
a la manguera que iba por abajo del piso del escenario hasta el baño.
Yo creí que
ahí abrían la canilla y estaba siempre...
tanta cantidad de agua.
Tenía que ser maltratada por un capataz. Ella hacía el papel de paisana de ingenua.
Ajá.
Decía, ay, soy una paisanita ingenua.
Bueno, pero no lo diga, sí.
Sí, ella entraba.
Siempre con el mismo tono, dice todo.
Sí. No, yo, ella bueno. Y entonces el capataz dice, soy un capataz abusivo, dice, y ahora mismo.
Y que cada personaje decía lo que era.
Sí, sí, porque para evitar...
Qué raro.
Tiene un teatro bien explícito. Dice, ahora... uniendo la acción a la palabra, incluso dijo.
No puede decir eso.
Te voy a abusar de ti. Él empezó a sacudir así y le activó el llorador de emergencia. Y empezó a llorar por todos lados. Y la gente empezó a llorar. Lloraba, pero que hasta la sexta fila era como
una regadera.
Y incluso ella se dio cuenta que era un poco exagerado. que los críticos decir Esther sobreactúa. Y dijo, sí, siempre fui de llorar mucho. Le dijo al capataz mientras él la abusaba, ¿no? Estoy llorando un poco de más, ¿no? Dice, porque ya siempre pasa lo mismo.
¿Sabes qué pasa? Que me parece que el llorador ese es un sistema burdo. No puede estar conectado a una manguera, a una canilla.
¿Qué, dónde quiere que saque el agua, señor? ¿Qué quiere que llore en seco? ¿Qué quiere que sea de cagofio?
Un pequeño...
No, ¡Ay, es una nube de polvo! ¿Cómo lloro?
Un pequeño depósito.
El llanto seco.
Una cantidad normal de leche.
Bueno, pero veo cómo son los actores. Ellos, aquí una escuela de actuación que es esta. ¡Oh! Todo así.
Igual les digo una cosa. Es un defecto de Tergoris, este.
¿Qué? ¿Llora mucho?
No. El preocuparse por... Ella tiene que estar concentrada y preparada, y aunque varios del público no estén como...
Ella tiene que seguir adelante.
Tiene que seguir adelante.
Sí. Bueno, ahora lo está logrando, ¿eh? Lo está logrando porque el otro día la fui a ver en esa misma obra, que ya van 7.000 representaciones.
No.
Por ahí estaba llorando justo en la misma parte.
Y sí, donde sí, la misma obra.
Mujer, muy pobre, qué sé yo. Y no me importa si... Si alguno no se emociona, aunque
no, pero entonces le sigue importando.
Por mí, sí, por mí, especialmente al de la quinta fila.
No,
dijo.
No, bueno.
Todo esto mientras el capataz la abusaba.
Pero cambia todo el espectáculo, la dramaturgia.
Sí, se va pero no, ella es más fuerte que ella, no puede.
No, discúlpeme, yo en esa condición, un espectáculo así, yo me retiro de la sala.
¿Para quién es?
Y ahí sí que no me interesa.
Buenas tardes, ¿esta sala se reserva el derecho a admisión?
Sí, por supuesto, sí.
Yo, así como estoy vestido, ¿puedo entrar junto con
él? Sería bueno que se vistiera en principio. Aquí...
Que vengo de una orgía.
Sí, pero no puede ingresar, señor.
Y cerraron el guardarropa.
Sí, le quedaron los mocasines, por lo visto, nada más.
Ah, eso sí.
No, señor. Está bien que hay que ingresar con zapatos.
Me dieron esta polera amarilla que no es mía, no sé de quién será.
Es de Rolón. Es de un conferencista que viene aquí por las tardes.
Señores, estos han sido los consejos para comportarse bien en todos los espectáculos públicos, incluso en este. Así que, por favor, a ese señor que se está encaramando a la columna enjabonada del fondo... que baje de una vez.
Sí, por favor, que son las instalaciones del teatro.
Otra cosa que no se puede hacer es interrumpir un espectáculo teatral con una intromisión así intempestiva. Por ejemplo, alguien está diciendo, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado, y viene un tipo, y dice, ¿qué puede decir un tipo?
No sé, algo que tenga que ver con...
¿Con qué?
Con noticias. Con algo que rompa absolutamente el...
No sé, de todos modos, si escuchara un poco más este programa en ciertos ámbitos, como por ejemplo nuestra radio, todo andaría mucho mejor. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 2 décimas. El presupuesto 2010 tuvo dictamen favorable. Sería tratado en diputados en la sesión del 11 de noviembre. En la misma, la Cámara Baja debatirá la prórroga de impuestos que vencen en diciembre próximo. Jacques Chirac será sometido a juicio por malversación de fondos. El ex presidente francés está acusado de abusar de fondos públicos entre 1983 y 1995, cuando era alcalde de París. Se cree que utilizó dineros del ayuntamiento para crear puestos ñoquis con colaboradores de su partido político. Fútbol. Racing se tomará todo el tiempo necesario para elegir a su nuevo técnico. Así lo dijo el presidente de la entidad, Rodolfo Molina, tras la negativa del alemán Lothar Matthäus a convertirse en el entrenador de la academia. En tanto, los posibles candidatos para dirigir al equipo de Avellaneda son Sergio Marcarián, Reinaldo Merlo y el uruguayo Gregorio Pérez. ...17 grados, 2 décimas... la temperatura actual en Buenos Aires... humedad 56%.
Radio 10... la radio. Escribile a Alejandro...
Tolina.
@infobae.com.
Charlie García, en La Venganza Será Terrible, Me Siento Mucho Mejor.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza desde el Coliseo Podestá de La Plata y hay mensajes.
Sí, rápidamente. Muy bien, Ale, la sexta fila está armando un grupo comando para tu secuestro y posterior abuso. ¿Nos das permiso?
Sí.
Bueno, dale.
Dolly, siguiendo tu trayectoria, ayer fuimos dos ardillas, envejecimos sin gloria arrastrando las rodillas. Llegamos al Coliseo, exámenes demacradas, tan fané y descangalladas. Ya ni en el triángulo, creo, dicen las Pendex, Olgui y Chique. Más respeto por las viejas, que vieja no se hace, se llega, dicen, ¿eh?
Bueno, acá María de Ensenada dice, mi hermano tiene una muñeca inflable y pregunta cómo se inflan las orejas.
Bueno, Emi nos saluda, pregunta cómo se hace para enamorar al que está sentado al lado. Es lo mismo, siempre, pero las generales de la ley. Dale.
Hola Ale, mi amor, quiero que me lleves a navegar en un crucero y después prometo casarme con vos.
¿Quién dice eso?
Marcela.
¿A mí? ¿Dónde estás, Marcela? No vemos nada, pero bueno, debe estar por ahí. Lolita, vinimos a verte, somos Juan y Estela de Tolosa, saludos a Ricardo que se quedó durmiendo, y aquí Maximiliano, te escucho desde que era un niño, y ya hace más de 20 años, cuando te escuchaba por Radio El Mundo, desde Madryn. Bueno, Ahora mis hijas Agus y Yuri te escuchan desde allí.
Negro, es un placer poder venir a verte. Como agradecimiento te ofrezco matrimonio para con mi novia. Por favor, aceptá, dice.
Acepto.
Pato y Delphi.
Aquí, mientras tanto, Candé, la de Concordia, dice, ¿te casás conmigo, Ale? Dice Candé, sí. ¿Dónde está Candé? No hay nadie.
Todas dicen y ninguna.
¡Qué noche de casamiento!
Noche de casamiento con Francisco Charmiero.
Están todas con el hombre de allá del primer piso. Con el de sí, la mano levantada.
Se fueron todas para allá.
Mira,
hay corrida, por favor.
Sí. Bueno.
Virginia y Lautaro mandan saludos a Cecilia Braghetti, no, Barghetti.
Yeah, no,
de San Isidro.
Cuénteme, señor.
Matías.
¿Qué quiere? La gente se llama de distintas maneras.
Matías dice, me sucedió algo terrible. Tuve mi primer cita con una señorita que conocí en un baile. Minutos antes fui bendecido por una paloma.
Qué macana, ¿no? Bueno, somos estudiantes de Bellas Artes que en vez de estar estudiando para el examen de metodología de la investigación científica que tenemos mañana a las 10 de la mañana, estamos acá escuchando. Bien. Qué bien, que la pasamos atentamente lo de la segunda fila.
Muy bien, hola negro, somos Melisa y Carolina de Tres Arroyos, mandan saludos para Camila y Juan de Tandil.
Gracias a Delphi, que dice que su novio Pato me ama más a mí que a ella.
¿Qué tal, Dolina? Esta tarde me invitaron para ir a ver a Rolón el 14 de noviembre del Teatro La Nona.
Sí, señor.
Estoy dudando.
No,
dice.
No dude, vaya. Ya. Pero gente en las primeras filas, que a lo de la primera fila él los toca y le jura.
No,
por imposición
no es
de mano.
¿Pero
qué es? Por imposición de mano él los toca y los jura.
No, no es un curador, no, es un curador.
A mí me curó, no me lo crea, a mí me curó.
No, la verdad.
Yo antes.
Bueno, pero ¿de qué lo curó? Hola Dolina, soy Virginia de Chacabuco, te escucho desde chico.
Ah, la voz de Chacabuco, Freddy Tuco.
Por envidia a mi tía, que se reía tanto y no me dejaba dormir. Ahora te sigo escuchando, pero entiendo un poco más, ¿eh?
Señores, basta de mensajes. Échenle a las viejas y empiezo también con el bailo. Ya empieza el baile.
Vamos,
bailo, bailo. Chao, pausa.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando. La venganza será terrible.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele. Porque la vida se vive de una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex te vagó, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando... La venganza será terrible. Ya llega... Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Dolina.
bien, maestro. Martín de Ensenada le pide añoranzas.
A ver, ¿usted quiere acompañarme? O mejor dicho, yo lo acompaño a usted, Manuel. Vamos. Bajo las flores que florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores, sordo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer te quiero, su amante herido y lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de más dolor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste de fe en el dolor. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de más favor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso con el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la
Bueno, maestro Alfredo, de aquí de La Plata, le pide El Payador de San Telmo.
Ah, es muy difícil, no la sé. En realidad pedía La Pulpera de Santa Lucía.
Sí, eso habían pedido.
Todo el mundo conoce que es aquella canción de aquella muchacha.
Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una catástrofe La Pulpera de Santa Lucía.
Pero esta es como la continuación de La Pulpera de Santa Lucía. Y es un payador, ¿no?
Payador que cantara tan lindo y pulsara con tanta emoción como aquel payador de San Telmo. Nunca vieron los tiempos mejor, pero un día se fue de su barrio y a una linda pulpera encontró. Él le dijo: te llevo el alma, y ella dijo: contigo me voy. Pasadores, el humilde la gloria de llevar la pulpera que un día alumbró con sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. ¿Dónde estás, pasador, que no vuelve tu guitarra, tu voz y tu acento? Con la base se fueron tus contas y en San Telmo se escucha un lamento.
Muy bien. Mire, maestro, Santiago le pide Duelo Criollo.
Duelo Criollo, no sé, nunca lo pidieron, ¿eh? A ver, puede ser, un cachito, es un tango de Lito Gallardo.
Mientras la luna serena, creo que decía, pero mientras la luna serena varía con su luz de plata.
Esto se nada más.
Bien. Que no es poco.
Como un sollozo de espera, si no sé cantar la canción,
canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo casero.
Un cachito le canté.
Muy bien.
No está mal, ¿eh?
Bueno, maestro, aquí Lu y Fer piden la de los Borbotones.
Dale. Bueno. ¿Cómo quieras?
Hello one, hello two, hello three.
Sofi y Lu son todas personas distintas.
Pedazos de personas.
Sí. Piden desafinado.
Cachito.
Bueno, un poquito.
Tenemos muchos pedidos y poco tiempo, así que
tenemos. Si vos te dices que desafino, tapa que estoy en mí, bravo que inmenso. Privilegiados têm ouvido igual ao teu. É o pulão apenas o que Deus me deu. Se você insiste em pacificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Estou muito natural. O que você não sabe nem sequer presente. Que os desafinados também têm coração. Só sobra ser você na minha home place. Revelou-se a sua enorme gratidão. Você faz uma música especial, principal. Aqui no peito dos desafinados, no solo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate coração. Também bate coração. Também bate coração.
Romina pide Shape of My Heart.
Buah. Thank you.
doesn't pay for respect. He tells the car to find the answer. The psychogeometry of chance.
Pide para la trompeta de Guile, no, de hacer esa llamada.
¿Qué tonalidad?
Fa.
Dale.
Por el otro lado, el bananero.
No, tenemos, ahí, que ir, tenemos que ir directamente
al bananero.
Sí, sí.
¿Parece?
Sí, sí, nos tenemos que ir, maestro.
Nos tenemos que ir, bueno, muy bien. Muy bien. Calipso bananero, pide.
Así es.
Lo van a dar al padre.
Andrés Casabalón. Todas las mañanas sale con su escopeta y cuando ve volar una bandada de bananas,
sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 16 grados 8 décimas. La construcción cayó por tercera vez en septiembre. Según el INDEC, la actividad sufrió una baja de 1,9% frente al mismo mes del año pasado. Sin embargo, creció 0,3% con relación a agosto. Colocan más de 5.000 cruces en el muro que separa a México de Estados Unidos. Defensores de los derechos de emigrantes lo hicieron para denunciar las muertes provocadas por el operativo Guardián del gobierno norteamericano. El número de cruces blancas es igual a la cantidad de personas fallecidas en su intento de cruzar al territorio estadounidense durante los 10 años que lleva el operativo.
Los supermercadistas chinos denuncian discriminación en ciudades del interior. Los municipios disponen normativas que impiden su instalación. Por ejemplo, exigen un tiempo de residencia en la ciudad superior a los 5 años o ponen límites máximos de 190 metros cuadrados cuando los supermercados chinos suelen superar los 200. Silvia Pérez, directora técnica legal de la cámara que los agrupa, así lo explicó por Radio 10.
Las ordenanzas planteadas en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, como también en algunas del interior del país, vulneran seriamente no solamente el articulado de la ley 23.592 que protege, digamos, contra estas acciones discriminatorias, sino que vulneran todos los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, nosotros hemos efectuado en los últimos 6 meses más de 30 planteos ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
16 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 56%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez.